Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 7, Romanos capítulo 7. La palabra de Dios dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estábamos durante varias ocasiones meditando los primeros 6 versículos, específicamente el versículo 4 y el versículo 5. Y primero estuvimos recordando acerca de la justificación por la fe sola, la justificación como una obra que es aparte de la ley, que no tiene nada que ver con nosotros, con ser más morales o con vivir con un mejor esfuerzo, sino que es algo totalmente fuera de nosotros, que es por la obra del Señor Jesucristo. Después estuvimos mirando cómo hace referencia al contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, recordando la importancia cuando pensamos qué es lo que inauguró el nuevo pacto. dijo el Señor, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, y poder recordar y pensar constantemente en lo que implica que es por la sangre de Cristo que nosotros podemos participar del nuevo pacto, es por la sangre de Cristo que podemos tener perdón de nuestros pecados, es por la sangre de Cristo que podemos tener el Espíritu Santo morando en nosotros, es por la sangre de Cristo que podemos conocer a Dios en Cristo Jesús. El domingo estábamos mirando el énfasis en qué es ese fruto que dice el versículo 4, que es para que llevemos fruto para Dios, y que es lo mismo que habla cuando dice el contraste entre el régimen nuevo del Espíritu y el régimen viejo de la letra. Y mirar cómo es el fruto para Dios, es el fruto que produce el Espíritu y es muerto a la ley para poder vivir una vida de amor. O sea, si no morimos a la ley, no podemos ser personas amorosas. Y hoy vamos a mirar un poco más acerca de lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra a través de estos versículos. Y quisiera que pudiéramos pensar como introducción en la siguiente frase, que es no una lista de reglas, sino una persona. No una lista de reglas, sino una persona. Lo que vimos el domingo en el versículo 5 fue que cuando la ley se encuentra con nuestra carne, se convierte en las manos de la carne en el instrumento para derrotar sus propias demandas. Cuando la ley se encuentra con nuestra carne, cuando no somos salvos, cuando no tenemos el Espíritu, se convierte en las manos de la carne en el instrumento para derrotar sus propias demandas. El versículo 5 leemos, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, cuando éramos personas naturales sin una nueva naturaleza, como dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así que el pecado tomó la ley santa, justa y buena de Dios, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, y lo convirtió en un instrumento de fruto para muerte. Ahora, también estuvimos explicando el domingo cuál es la esencia del pecado. Y el pecado no es en sí propiamente quebrantar mandamientos específicos. La esencia del pecado o la esencia de la carne, recuerde que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, no quiere y no puede, dice. Y la esencia de la carne es la autodeificación. No sé si recuerda que estaba hablando de la importancia de entender qué es cuando un niño desde pequeño quiere hacer su propia voluntad, porque se erige en Dios para sí mismo. Preferimos ser nuestro propio Dios. No nos gusta que nos digan qué hacer. No somos solo infractores de la ley, somos enemigos de la ley. Amamos la autonomía, odiamos la sumisión. En el corazón del hombre hay odio. Yo decía también el domingo, cómo a veces experimentamos cuando alguien te dice, aún con buena intención, incluso con buenas palabras, te dice algo que es correcto, que debes hacer, y de pronto experimentas algo así como caliente adentro. Y es la nuestra carne. Amamos la autonomía, odiamos la sumisión. De hecho, en este tiempo, como que la sumisión para la gente es una mala palabra. Y esto es lo que somos por naturaleza desde la caída de Adán y Eva, quienes prefirieron su propia sabiduría a la de Dios. Y cuando, entonces, Efesios 2:15 habla de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y como el Señor Jesús dice, Efesios dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y bueno, así fue que el Señor abolió en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Porque esos mandamientos expresados en ordenanzas, cuando vienen a nosotros, en nuestra carne, sin el Espíritu Santo y sin fe, no producen precisamente el fruto de amor que la Biblia enseña, que es el cumplimiento de toda la ley. Recuerde que Pablo dice allá en Romanos 13:10, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero cuando esos mandamientos vienen a nosotros, cuando estamos en la carne, lejos de producir precisamente amor, producen exactamente lo contrario. No produce el amor que es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14. También el apóstol Pablo dice ahí, porque la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en lugar de que se produzca eso, dice el versículo 4 que produce fruto para muerte. Ahora, ¿por qué razón? Porque el versículo 5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, el apóstol Pablo nos va a explicar, si vamos a llevar fruto para Dios, si vamos a ser personas transformadas como Cristo, hay una sola cosa que tiene que ocurrir y es, versículo 4, debemos morir a la ley. Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Solo quien muere a la ley mediante el cuerpo de Cristo tiene posibilidad. No, lo que se requiere no es más fuerza de voluntad, sino morir a la ley. Es la frase que está ahí en el versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, esto nos habla de cuál es la clave para vivir la vida cristiana. ¿Cuál es la clave para que seamos fructíferos para Dios, para que podamos llevar mucho fruto? Y la clave para una vida de amor y sacrificio que exalta a Cristo es morir a la ley. Y unirnos, no a una lista nueva, no a una lista nueva de reglas. Porque de pronto nosotros decimos que no estamos en la ley, pero ya nos hicimos una lista. Y nosotros queremos vivir tras esa lista y a veces queremos ponerle esa lista a los demás y vamos calificando al que no se ajusta a mi lista. Y la verdad es que la clave no son listas de reglas, ni una nueva lista, sino una persona. La Biblia habla de una relación de unión, de matrimonio. Y la clave es la relación, la unión con la persona del Señor Jesucristo resucitado. El camino hacia el amor es el camino de una relación personal dependiente del Espíritu, totalmente satisfactoria con el Cristo resucitado, no la resolución de guardar los mandamientos. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es que muchas veces de pronto nos equivocamos y pensamos que lo que hay que hacer es resolución de guardar los mandamientos. Y la realidad es que lo que se necesita es considerarnos muertos a la ley y clamar para que Cristo nos sea revelado. ¿Cómo es que una persona llega a amar más y más a una persona? Amamos más y más a una persona en la medida que conocemos a esa persona. Y la necesidad de nuestro corazón es clamar al Señor que nos siga mostrando a Cristo para que nosotros podamos crecer en amor hacia el Señor Jesucristo, más que resolver tomar la resolución en nuestro corazón de decir, ahora sí, voy a guardar los mandamientos. Ahora, quisiera que pudiéramos pensar también en esta frase que es libres del pecado, muertos a la ley. Libres al pecado, muertos a la ley. Y para ilustrar lo que estamos hablando, vamos a hacer una comparación entre dos versículos. Dos versículos que tienen muchos paralelos que nos van a dar luz, bastante luz. Y uno es justamente el versículo 4 de capítulo 7. Y vamos a compararlo con el versículo 22 de capítulo 6. Los paralelos de estos pasajes van a permitirnos tener claridad. Romanos 6:22 dice, pero ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y vamos a hacer la comparación con el versículo 4. Si nosotros miramos, hay una correspondencia en la frase que dice, habiendo sido liberados del pecado, hay una correspondencia con el 4 en la frase que dice, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hay una correspondencia entre el hecho de que nosotros hemos sido liberados del pecado y el hecho de haber muerto a la ley en el cuerpo de Cristo. La siguiente correspondencia está en fuisteis hechos siervos de Dios, con la frase que sigue, que dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ser siervos de Dios tiene una correspondencia con ser de otro, del que resucitó de los muertos. Y la última frase dice, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Con la última frase del versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si pudiéramos verlo en dos columnas, podríamos ver a versículo 22, primera frase, liberados del pecado. Con la primera frase en el versículo 4 del capítulo 7, muertos a la ley. Liberados del pecado, muertos a la ley. La siguiente frase que se corresponde es en versículo 22 del 6, hechos siervos de Dios con pertenecer a Cristo, en una relación de amor, una relación que la figura es justamente el matrimonio. Y después dice, la última sería en versículo 22 del 6, tendríamos, tenéis por vuestro fruto la santificación, y en versículo 4, dar fruto para Dios. Ahora, una pregunta es, ¿por qué decimos que liberados del pecado corresponde a muerto a la ley? Allá en el versículo 4. Y lo decimos por lo que dice el versículo 5. Fíjese lo que dice el versículo 5. Es a través de la ley que el pecado obró en nuestros miembros para dar fruto de muerte. Las pasiones pecaminosas que fueron provocadas por la ley obraban en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto de muerte. En otras palabras, la ley y el pecado, que ya lo habíamos dicho, son socios para arruinar nuestras vidas. Si vamos a ser libres del pecado, debemos ser libres de la ley. Si vamos a ser libres del pecado, debemos ser libres de la ley. Si vamos a morir al pecado, debemos de morir a la ley. No hay manera de morir al pecado si no morimos a la ley. Ahora surge una pregunta que ya hemos mencionado anteriormente, y es, ¿hay algo de malo en la ley? ¿No es buena la ley de Dios? Bueno, el apóstol Pablo dice que la ley es buena, es santa, es justa. Ahora, ¿cómo es que podemos decir acerca de la ley buena y santa de Dios que es socia del pecado y que arruina la vida? Pues lo podemos decir porque, vamos a mirar por qué lo podemos decir. Primera de Corintios 15:56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y el poder del pecado la ley. El poder del pecado es la ley, eso es cierto, por la capacidad de la ley para condenar. Podemos ver en Romanos 3:19-20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y eso es cierto de la capacidad de la ley para mantener en esclavitud práctica. El versículo 5 del capítulo 7 hace otra vez el énfasis en el papel de la ley. La ley y el pecado son socios para arruinar la vida y matar a la gente. Ahora, decimos eso también porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo en Gálatas 3:22-23. Ahí usa la palabra escritura, pero si nosotros miramos el contexto, usa la palabra escritura para hablar de la ley. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El propósito de la ley fue encerrar todo bajo el pecado, para que la promesa por la fe en Jesús pueda ser dado a los que creen. Ahora, ¿qué es el papel de la ley? Dios dio la ley santa, justa y buena para tener un efecto de prisión temporal. Aprisiona al pecado, aumenta la transgresión, hace que el pecado se vuelva totalmente pecaminoso. En versículo 13 del capítulo 7, Pablo dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y no usó alguna otra palabra o algún otro adjetivo, como horrible o feo, porque no hay otra palabra para que el pecado llegue a ser totalmente pecaminoso. Ahora, la libertad del pecado a una vida que da fruto para Dios no viene a través de la ley, viene al morir a la ley y su compañero el pecado, para que puedas pertenecer a otro. No al pecado, el pecado es el primer marido, eso explica Pablo desde el versículo 1 hasta el versículo 3, sino a una persona nueva, viviente y poderosa, a Jesucristo el Hijo de Dios. Eso lo dice allá en los primeros, el versículo 4. En el versículo 22 habla: fuimos liberados, versículo 22 del capítulo 6, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Y en el versículo 9 del capítulo 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya sea, como dice el versículo 22, el Padre, ya sea el Hijo o el Espíritu Santo, la clave para la vida cristiana, una vida que produzca fruto, no es la ley escrita, es el Dios vivo que nos define, nos moldea, que nos guía y que nos satisface. Hallar nuestra satisfacción plena en Dios. No hay manera de vivir la vida cristiana si nuestro gozo no está en Dios, sino recordamos constantemente que Dios es todo lo que necesitamos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Que nuestra satisfacción se encuentra ahí. Que cuando pensamos en hermosura, pensamos como dice el Salmo, no precisamente en un Ferrari, en una casa, en una zona exclusiva, sino pensamos en la hermosura de su santidad. Que cuando pensamos en el gozo, no es pues el hecho de que haya abundancia y que las cosas nos salgan como lo planeamos, sino que nuestra satisfacción está en Dios y podamos decir, como dice el profeta: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La clave está en que Dios sea quien nos defina, en que Dios sea quien nos moldea, en que Dios sea quien nos guía y que nuestra satisfacción completa la hallemos en Dios. Ahora surgiría otra pregunta, y la pregunta es: ¿y no es nuestro fin el amor? ¿Y no es el amor el cumplimiento de la ley? Vamos a intentar hacer muy práctico, porque podemos equivocarnos con respecto a esto. Es verdad, nuestro fin es el amor, porque somos llamados a ser como Dios, Dios es amor. Y es verdad que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley se resume justamente en amar. Ahora, quisiera leer un pensamiento de una persona que lo expresó en un ejemplo. Una pregunta: ¿por qué debemos morir a la ley si nuestro objetivo es el fruto del amor y el amor es el cumplimiento de la ley? Si la ley se resume en el amor y el amor es el fruto que Dios quiere, ¿por qué debemos morir a la ley? Romanos 3, 8 al 10, que ya leímos, dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14 también dice, toda la ley se cumple en una sola palabra, en la declaración, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha establecido? ¿Qué es lo que Dios ha ordenado como la meta de la ley? Ese es un asunto que nosotros debemos pedir al Señor que nos recuerde y que podamos tener claridad. ¿Cuál es la meta de la ley? Para que esa meta de la ley se cumpla en nosotros, amando a Cristo y no guardando la ley. Y la ilustración que quiero leerles es, esta persona escribió así, dice, voy a intentar decirlo con una imagen y les diré el principio que la imagen, desde un principio les voy a decir que la imagen tiene una verdad y una falsedad. Lo usaré por la verdad y luego lo desecharé por el error. Y la idea es esta, dice, supongamos que la ley es como una casa, con una puerta delantera y una puerta trasera. Y en la casa está el tesoro del amor, el cumplimiento de la ley. Queremos estar allí. Queremos llegar a ser personas radicales, amorosas, sacrificiales, semejantes a Cristo. En la puerta principal, cerrada con llave, están escritas las leyes para entrar a la casa. Son la combinación del gran candado de la puerta. Giro a la derecha, no mates. Girar a la izquierda, no robar. Girar a la derecha, no mientas. Dobla a la izquierda, no cometas adulterio. Dobla a la derecha, no codices, y así sucesivamente. Ahora, Pablo dice, si quieres entrar en esa casa, si quieres el tesoro del amor, debes morir a la puerta de entrada como una entrada. Y cuando mueres a la ley como la puerta de la casa, te unes a Cristo que te recoge y te lleva a la puerta de atrás y te lleva adentro. Solo Él tiene el poder para hacerlo. Solo puedes entrar confiando en Él y cabalgando en Él. Debéis estar unidos a Él si queréis entrar en el tesoro del amor. En Él y por Él lleváis el fruto del amor y podéis cumplir la ley. En otras palabras, para cumplir la ley debes morir a la observancia de la ley como una forma de entrar y reemplazarla por amar a Cristo. El apego al Cristo vivo, no a la ley escrita, es la clave para la vida y el amor. Esa es la verdad en el cuadro. Si quieres cumplir la ley, no te acerques a ella por la puerta principal del cumplimiento de la ley, sino por la puerta trasera del amor a Cristo. Si quieres cumplir la ley y entrar a esa casa, no es, es muriendo a la puerta principal, y que Cristo te haga entrar, es el único que te puede hacer entrar, y puedes entrar cuando estás unido a Él, en una relación como describe el versículo 4, una relación de amor. Ahora, ¿qué es lo que está mal con esta ilustración? Lo que está mal con esta ilustración es que la verdad bíblica es, la ley es la sierva de Cristo. La ley es la sierva de Cristo. Y lo que ha hecho mal esta ilustración es mostrar un poco a Cristo como el siervo de la ley. Dice, lo malo es que pone a la ley en el centro y hace de Cristo el siervo de la ley. En lugar de poner a Cristo en el centro y hacerlo y hacer de la ley un siervo de Cristo. O para decirlo de otra manera, hace de la ley la meta de nuestro ser en Cristo, en lugar de hacer de nuestro ser en Cristo la meta de la ley. Lo voy a repetir, dice, lo malo es que pone la ley en el centro y hace de Cristo siervo de la ley, en lugar de poner a Cristo en el centro y hacer de la ley un siervo de Cristo. O para decirlo de otra manera, hace de la ley la meta de nuestro ser en Cristo, en lugar de hacer de nuestro ser en Cristo la meta de la ley. El peligro es que lo que queremos es entrar en esta casa de la ley, y para ello Cristo se hace útil como llave, como portero. Qué fácil para nosotros acercarnos tanto a la vida cristiana correcta, el régimen nuevo del Espíritu, Cristo, en lugar del régimen viejo de la letra de la ley. Cristo, un nuevo dador de lista, un nuevo medio para finalmente hacer correcta la vieja lista. Y así terminamos yendo de cuarto en la casa, haciendo todas las combinaciones que recibimos de Cristo y pensando que ese es el objetivo de la vida cristiana. En verdad, no es eso lo que Pablo está expresando. Cuando dice que morimos a la ley para pertenecer a otro, a aquel que resucitó de los muertos. Jesucristo no quiso decir muere a la ley para que puedas pertenecer a quien realmente te puede ayudar a pertenecer a la ley. Jesucristo no quiso decir muere a la ley para que puedas pertenecer a quien realmente puede ayudarte a pertenecer a la ley. Decía, la ley no es la meta de la historia. Cristo es la meta de la historia. La ley no es la meta de nuestra vida. Cristo es la meta de nuestra vida. Cristo no vino a la historia para conducirnos a la ley. La ley entró a la historia para llevarnos a Cristo. La ley no es la meta de Cristo. Cristo es la meta de la ley. Y algo que nos toca de cerca es, nosotros nos casamos y nosotros hicimos votos matrimoniales. Y la idea es, nuestro matrimonio no es por el bien de los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales son por el bien de nuestro matrimonio. No es que Cristo nos lleva a cumplir la ley para que podamos estar sometidos a la ley. Es la ley, la meta de la ley es Cristo. Es amar a Cristo, es morir a la ley, clamar al Señor para que nos revele a Cristo. Probar que Dios en Cristo es bueno, su misericordia, su bondad, su capacidad de cumplir perfectamente la ley, nuestra incapacidad de cumplir la ley, a lo totalmente incapaces que nosotros somos. Poder mirar qué es lo que ocurrió allá en la cruz, qué es lo que Dios el Padre hizo a Jesucristo su Hijo por causa de nuestros pecados. Pedir al Señor que cada día podamos tener una visión más clara del amor con que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han amado. Y buscar cada vez más la intimidad con el Señor Jesucristo y conocerle para poder confiar cada vez más en Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como cristianos con la santa, justa y buena ley de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer con esta ley sería estudiar la ley para ver a Cristo, para que podamos conocerlo y confiar en Él y amarlo más. Estudiar la ley para poder conocer a Cristo. La ley muestra el carácter de Dios, la ley muestra al Señor Jesucristo. Examinar la ley para probarnos a nosotros mismos y ver si conocemos, confiamos y amamos a Cristo como debemos. La idea de la ley es usar la ley como aquellos papelitos que se usan para medir el pH. Y la ley de Dios revela a Cristo de muchas maneras y podemos usarla para conocerlo y estimular nuestro amor por Él. La ley es como ese papelito para medir el pH. Cristo es la llave para desbloquear el significado de la ley. Luego la ley muestra a Cristo para la satisfacción y transformación de nuestro corazón. La ley muestra a Cristo. En Juan 5:39 el Señor les dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura, en general, y dentro de esa Escritura está la ley. Y esa ley tiene el propósito de mostrar al Señor Jesucristo. Y en verdad, ellas dan testimonio. Algo era triste, dice, a pesar de que ellos escudriñaban, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y Lucas 24:27, el Señor Jesús dice, es el camino, aquellos discípulos que iban camino a Emaús, y si fueron algunos de los nuestros al sepulcro, el pasaje es cuando regresaban esos dos discípulos tristes, y le dijeron acerca de lo que había sucedido al Señor, y el Señor los escuchó y después les dijo, en el versículo 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, o sea, la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El propósito de la ley es, ya que estamos por la sangre de Cristo en el nuevo pacto, ya que es morir a la ley, y clamar al Señor no es morir a la ley, no es algo que yo mismo hago, es obra de Dios. Que el Señor me revele a Cristo, que el Señor me mate juntamente con Cristo a la ley, y eso me haga morir al pecado. Y ahora el uso de la ley es ir a la ley y clamar al Señor que me permita ver al Señor Jesucristo en la Escritura. Leemos la Escritura no para buscar, no está mal, como algunas personas han enseñado, que veas si hay algún mandamiento para obedecer. No está mal si hay alguna promesa que reclamar, como algunos enseñan. Pero la cosa más importante, que incluso esa es la vida eterna, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Así que el clamor de nuestro corazón cuando nosotros tomamos la Escritura es: Señor, abre mis ojos y muéstrame al Señor Jesucristo. Concédeme poder ver a Cristo, así como Cristo mismo le abrió sus ojos a aquellos discípulos y les mostró que la Escritura está llena de Él. Empezó en la ley y pasó por todo lo que es el Antiguo Testamento, porque el propósito de toda esa Escritura, y aún el propósito de la ley, no solo de los 10 mandamientos, sino toda la ley ceremonial, es mostrar a Cristo. Él es la Pascua. Él es ese Cordero que muere como sustituto. Él es el sacerdote. Él es el sacrificio. Él es el profeta. Y la Escritura está llena del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No simplemente es que nos llenemos de letras. Muchos de esos judíos que vieron al Señor Jesús estaban llenos de letras. Ellos sabían la ley, ellos podían citar la ley, ellos habían contado cuántas veces aparecía el nombre de Dios. Tanto detalle, sin embargo, el espíritu de esa ley es el mismo Señor Jesucristo. Es toda la revelación se dio para mostrar al Señor Jesucristo. Dios nos hizo siervos competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículos 14 al 17 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y hermanos, clamar al Señor que, si Él nos ha salvado, en el momento que Él nos salva, Él quita ese velo. Y el clamor de nuestro corazón es de poder ver al Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo dice, versículo 16, porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hermanos, el énfasis es en conocer a Cristo. Es nuestra necesidad. Nosotros no podemos crecer en amor a Cristo si no crecemos en conocer al Señor Jesucristo. En clamar para que cuando nosotros escuchamos la palabra predicada, podamos oír la voz, no de quien predica, sino poder oír en verdad la voz del buen pastor, oír la voz del esposo. La voz del esposo emociona a la esposa, y la voz de la esposa emociona al esposo, porque hay una relación de amor. Y esa es la figura que el apóstol Pablo usa en el versículo 4. Es una relación de amor, es muerto a la ley, no es esforzarme y ponerme para poder cumplir, sino es abre mis ojos para ver al Señor Jesucristo. Pon el deseo en mi corazón, el mismo deseo que tenía el apóstol Pablo. Él hace un balance y usa términos de contabilidad y él dice, todo es pérdida por el inestimable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo es lo que sucede a nosotros los cristianos en el cumplimiento del nuevo pacto. Se quita el velo que ocultaba la gloria y el fin de la ley y vemos de qué se trata. Al ver eso experimentamos su objetivo legítimo. ¿Y cuál es ese objetivo? Que nosotros podamos mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La meta y la gloria del nuevo pacto, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen como desde el Señor. Lo que vemos cuando se levanta el velo es la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esa es la manera de mirar la ley, para ver a Cristo, para ver a Cristo. Hermanos, que podamos decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y no es para hacernos arrogantes, sino para ver a Cristo y cada vez ser más humildes. Que cuando leemos la ley nosotros podamos mirar en verdad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que cuando miremos en la ley la gloria de Cristo, podamos mirar nuestra miseria y podamos mirar que no hay mérito en nosotros. Y poder cada día amar más y más a Cristo, porque el Señor nos va mostrando cada vez más y más lo terrible que es lo que ocurrió allá en la cruz por mi culpa. Es por mis pecados. Y se haga una realidad, solo de esa manera se puede hacer una realidad. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos así? ¿Cómo funciona la vida cristiana para producir amor? Si hemos muerto a la observancia de la ley y no hemos vuelto a ver a Cristo, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esta es la vida cristiana, una vida de ver y saborear a Jesucristo y ser transformado por esa vida y es saborear de un grado de gloria al siguiente grado de gloria. El apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y hay emoción en el apóstol Juan y un deseo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Él había visto, había oído, había disfrutado del Señor Jesucristo. Su gozo había sido cumplido. Y el deseo de su corazón era para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y por su Hijo Jesucristo. Y quisiera que termináramos con este pensamiento. Por nuestro bien, por el bien de nuestra alma, clamemos al Señor que nos haga entregarnos completamente a conocer a Cristo, a confiar en Cristo, a amar a Cristo y ser transformados de un grado a otro grado a la imagen de Cristo. Y es la única manera en que podemos dar fruto para Dios, no en el régimen viejo de la letra, sino en el régimen nuevo del Espíritu. Hermanos, que sea la pasión de nuestro corazón, la misma pasión del apóstol Pablo. Es impresionante ese capítulo donde él hace, lo que él está hablando es de términos, en términos de contabilidad, y él está haciendo un balance. Y al hacer el balance, él muestra que no hay nada que pueda ser de valor comparado con el inestimable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y él menciona una frase, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y como él refleja allí el hecho de haber muerto a la ley, dice, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino ser hallado en la fe, en la justicia del Señor Jesucristo. Hermanos, recordar, nosotros solo merecemos una cosa de Dios, que nunca lo olvidemos. Si algo Dios nos debe es condenación. Y debiendo ser condenados, hoy estamos bendecidos con toda bendición espiritual. No por nada en nosotros. No es porque somos más bonitos o más inteligentes. No es porque fuimos más listos y entendimos el Evangelio. Nosotros éramos lo mismo que los demás. La diferencia es, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó en Cristo. Hermanos, no creo poder enfatizar lo suficiente, pero que nuestra oración sea, cuando estamos con el Señor en comunión, es: Señor, abre mis ojos para verte. Abre mis ojos y muéstrame en verdad qué es lo que ocurrió allí en la cruz. El hecho de que el Señor Jesucristo dejara gloria, honor, honra y viniera a hacerse o tomar forma humana, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ocupar nuestro lugar y experimentar toda la ira de Dios en un momento en que Él no podía ver, ni nadie podía ver, ni sus manos. Un sufrimiento y una agonía terrible, y el culpable soy yo. Él murió en mi lugar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, no hay manera de crecer a la imagen de Cristo si no es conociendo a Cristo. Entre más conocemos a Cristo, vamos a sentir más tristeza al pecar. Entre más conocemos a Cristo, pues van a salir expresiones como la del apóstol Pablo. Y expresiones del apóstol Pablo que si Él estuviera vivo, no nos permitiría decir muchas cosas que vemos, a veces decimos de Él. A veces decimos cosas como el gran apóstol Pablo. Y yo creo que Él no estaría, no permitiría que habláramos cosas de ese tipo. Él decía: no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Solo eso puede hacernos en verdad mansos y humildes de corazón, conocer a Cristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso y paz para vuestras almas. Hermano, la ley no da descanso. La ley no tiene misericordia. La ley demanda cumplimiento. Y la ley lo que trae es castigo si no hay cumplimiento. La misericordia está en el Señor Jesucristo. Y que el Señor nos enseñe, que el Señor nos muestre, que el Señor haga una obra en nuestro corazón, y que el Señor nos dé un corazón que desea cada vez conocerle más y más, y que pueda ser el anhelo de nuestro corazón lo que escribió Juan cuando dijo: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque ya no le vamos a ver como un espejo, como en un espejo, porque le vamos a ver cara a cara. Y que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Vamos a orar.